Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 27 de diciembre del año 2013. Bien, pues hoy vamos a tener la última charla bíblica de este año 2013. Y el día 1 vamos a tener otra charla bíblica, la primera que vamos a tener del 2014. Y vamos a terminar este año 2013 con un breve estudio muy bueno que voy a compartir con vosotros, que no lo he escrito yo, lo ha escrito el hermano Alexander Hell. Y es un estudio muy bueno. Está publicado en formato de texto en nuestro foro. Para el que lo quiera tener por escrito, pues ahí lo podrá descargar. Vale, pues como siempre vamos a pedirle ayuda al Señor, vamos a pedir ayuda a nuestro Padre Celestial para que sea el quien dirija este estudio bíblico que vamos a tener y quien dirija la tertulia que va a venir después. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por permitir que hayamos podido llegar hasta el final de este año y que podamos seguir teniendo estas charlas bíblicas. Te pedimos que, Padre, las sigas utilizando para la edificación de tu iglesia y para llevar a la verdad, al conocimiento de la verdadera doctrina a otras muchas personas. Señor, te damos las gracias porque una vez más sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que sin ti, Padre, nada podemos hacer y sabemos que tenemos esa esperanza que nos has dado, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te pedimos, Señor, que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, y que venga tu reino aquí a la tierra, porque, Señor, esa es la esperanza única que tenemos, que es la llegada de tu reino de justicia y de paz a este mundo. Gracias, Señor, por habernos hecho herederos de ese glorioso reino que nos has prometido y por permitir que podamos llevar este mensaje de salvación, este mensaje del reino tuyo, a otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado, que es Internet. Te pedimos, Señor, que nos sigas guardando de todo mal, que no nos dejes caer en la tentación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como he dicho antes, el estudio que voy a compartir no lo he escrito yo, lo ha escrito el hermano Alexander Hell. Está publicado también en nuestro foro. Y es un estudio muy bueno, muy edificante, y que dice lo siguiente. Los que promueven el ecumenismo, sabéis que el ecumenismo, para el que no lo sepa, es la filosofía, la ideología de la unión, la reunión, la unión de todas las iglesias, de todas las religiones, para formar una religión mundial. Eso es el ecumenismo. Bien, pues el ecumenismo católico afirma que la doctrina cristiana, la doctrina, no tiene importancia. Esto lo enseñan muchos, no solamente la Iglesia Católica Romana, sino otros que se hacen pasar por cristianos, dicen que no, que la doctrina es lo de menos, que la doctrina divide y que no tiene importancia. Dice que lo importante, dicen ellos, lo que une es el amor a los cristianos. Pues bien, este mismo cuento también lo promueve la mal llamada religión de la nueva era. Ellos dicen que no importa en lo que nosotros creamos. De todos modos, dicen ellos, todos los caminos llevan a Dios y que, por tanto, las doctrinas son algo secundario, no tienen ningún valor. En la filosofía hinduista de la nueva era, al igual que el ecumenismo católico, se acepta cualquier tipo de creencias, pues como ellos promueven la unidad del amor, dan a pensar que al final Dios perdonará a todos sin hacer acepciones. Y que, por tanto, dicen ellos, a Dios pues no le importa en lo que nosotros creamos. Incluso en las creencias de la nueva era se asegura que hasta un adorador de Satanás, es decir, un satanista, va a tener el perdón de Dios sin importar si se arrepiente o no se arrepiente. Ya que para ellos pues no importa cuál sea la creencia de cualquier persona. Este asunto, hermanos, de que el amor sin verdadera doctrina es suficiente para llegar a Dios, es una burda mentira de Satanás, es una doctrina de demonios. Por ejemplo, mirad, los musulmanes aman su religión islámica, pero resulta que la religión islámica es una religión opresiva, asesina y esclavista. Y sin embargo, ellos aman esa religión al punto de matar o dejarse morir por defenderla. Fijaos, ellos aman a su Dios Alá, por sobre todas las cosas. Y aman a su prójimo, es decir, a otros de su misma religión, islamista, mahometanos. ¿Qué falló en el caso de los musulmanes? Pues sencillo. Ellos recibieron enseñanzas, es decir, doctrinas totalmente destructivas y falsas. Por lo tanto, cayeron en los lazos del diablo, aún a pesar de que ellos supuestamente aman. Incluso existen ateos que aman. Ellos aman el no creer en Dios y defienden con gran orgullo esa postura ateísta. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque han sido engañados con falsas doctrinas en contra de la existencia de Dios. Por lo tanto, el amor tiene que ir de la mano con la verdadera doctrina. No se pueden separar. La verdadera doctrina cristiana nos enseña a amar de la manera correcta y al mismo tiempo nos da la sabiduría y el discernimiento más que suficiente para no dejarnos engañar por credos, dogmas y creencias engañadoras inventadas por el diablo para hacer tropezar y corromper a los cristianos. Mira, la verdadera doctrina cristiana nos ayuda a alejarnos de toda sutileza de Satanás y nos aparta de cualquier religión, secta o grupo que promuevan enseñanzas espiritualmente falsas y destructivas. Tanto el ecumenismo católico como la religión de la nueva era están uniendo todas las religiones del mundo para formar una sola mega religión mundial. Una religión sin doctrinas cristianas verdaderas que les opongan resistencia, ya que a ellos no les interesan las verdades que trajeron Cristo y sus apóstoles. Lo que en realidad les interesa, pues es unir a todo el mundo en rebelión contra Dios, como en los días de Babel, y usan pues el disfraz del supuesto amor para cumplir sus propósitos. Lamentablemente, muchos que se dicen llamar cristianos, entre los evangélicos, están cayendo en las redes del ecumenismo apóstata. Estos ecuménicos que promueven la unión en amor son precisamente los que están infiltrando y corrompiendo todas las demás ramas del cristianismo, como a los evangélicos y pentecostales. Los apóstoles de Cristo sabían, pues Dios se lo había revelado a ellos, que las sanas doctrinas, la verdadera enseñanza que ellos predicaban, iban a ser manipuladas y tergiversadas. Es por esto que el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. Fijaos lo que dijo Pablo. Lo voy a leer. Se encuentra en 2 Corintios 2, 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Para aquellos que se aferran a la mentira de que a Dios no le importan las verdaderas doctrinas, ve atentamente estas palabras del mismo Señor Jesús, que dice lo siguiente en Juan capítulo 15, versos 6 al 9. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mirad, nuestro Señor Jesús no vino a predicar su propia verdad personal como él la entendía que deberían de ser las cosas, sino que Jesús vino a declarar las doctrinas reveladas directamente de su Padre Celestial. Es por esto que Jesús dijo lo siguiente, mirad, estas tremendas palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 7, versos 16 y 18. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es por esto, hermanos, que el apóstol Judas Tadeo dijo lo siguiente, que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Así lo leemos en la epístola de Judas Tadeo en el versículo 3. Mirad, la fe entregada a los santos en el contexto de este pasaje de Judas Tadeo se refiere al conjunto de doctrinas o enseñanzas que predicaron Cristo y sus apóstoles. ¿Por qué este apóstol da esta exhortación de contender? Es decir, la palabra contender, para que no lo sepa, significa defender, luchar por esta fe o conocimiento entregado a los santos. Pues observad la respuesta que da el mismo Judas Tadeo. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Así lo leemos en Judas, versículo 4. Es hora de entender el por qué los apóstoles le dieron tanto énfasis e importancia a las doctrinas o a la enseñanza de Cristo, en la enseñanza que Cristo nos reveló. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo lo siguiente a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo vemos en Tito capítulo 2, verso 1. Por lo tanto, debemos preocuparnos como cristianos que somos, los santos de Dios, en conocer las verdades fundamentales que deben gobernar la Iglesia de Cristo y apartarnos de cualquier error doctrinal. ¿Por qué? Pues mirad la respuesta que da el propio apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, no esconden nada. Incluso dan a conocer por nombre a varios apóstatas que se desviaron de la verdad, se apartaron de la verdad y tomaron el camino de los falsos profetas, como por ejemplo Himeneo y Alejandro, Figelo y Hermógenes, Himeneo y Fileto. Estas son tres parejas, eran tres parejas apóstatas, sus nombres en las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo, y asociados con conductas turbias, con blasfemias y apostasías. Es por esto, y ya con esto termino este estudio del hermano Alejandro, es por esto que el apóstol Pablo advierte a la iglesia en contra de tales individuos diciendo las siguientes palabras. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Así lo leemos en Romanos capítulo 16, verso 17. Estos pasajes bíblicos dan también a demostrar que los verdaderos apóstoles de Cristo no escondían los nombres de los apóstatas. Ellos los mencionaban por sus nombres. Ellos sencillamente advertían a los cristianos, a las iglesias, contra tales individuos, además se hacían pasar por cristianos o por ministros de Dios, los refutaban y los ponían al descubierto. Es decir, los desenmascaraban, especialmente el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, el apóstol Judas Tadeo, el apóstol Juan también en sus epístolas lo hacía. Cómo desenmascaraban las falsas doctrinas de estos apóstatas de la fe. Bien, pues este es el breve estudio que quería compartir, escrito hace unos días por el hermano Alexander Hell y que está publicado en nuestro foro de doctrina. De modo que lo que podemos tener, hermanos, ahora pues es una tertulia general, una charla general donde podréis compartir, podemos hablar de lo que queráis. Hoy ya es la última charla bíblica de este año 2013. De modo que si algún hermano quiere compartir algo, quiere decir alguna cosita, pues adelante, hermanos.
Sí, bueno, yo resumiría todo esto en que hay gente que son idólatras del dinero, porque a fin de cuentas todos los seguidores de estas falsas iglesias no son ateos, realmente adoran, o sea, su Dios es el dinero. O sea, nadie cree absolutamente en nada. Si creen en algo, es en el dinero. Entonces yo diferenciaría entre las personas que creen eso y las personas que no creen, que tienen tienen como Dios al Padre. Pero es imposible ser, o sea, el dinero siempre está presente. Es el Dios que tienen todas las falsas doctrinas.
Sí, porque su Dios es el dinero, efectivamente. O sea, ya lo dijo también el apóstol Pablo, que por avaricia...
Directa o indirectamente.
Así es, por avaricia harían mercadería de vosotros, con palabras fingidas, solo piensan en lucrarse. Y son gentuza que dicen creer en Dios, hacen pasar por ministros de Dios, eso es lo peor. Ellos no son ateos, o sea, dicen creer en Dios, creen que Dios existe. También recordad que los demonios también creen que Dios existe. Creen que hay un Dios, lo dijo Jesús. También los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces, para lo mismo pasa con estos emisarios de Satanás. Ellos dicen que creen en Dios. Sí, Vicente.
Ahora estamos en una época. Ahora estamos en una época que hay mucha necesidad económica y el Dios es el dinero. Cuando dicen las cosas que dicen en la televisión, pues es mentira todo, que no nos recuperemos, y es un dinero que no existe. O sea, el dinero que hay en circulación, por ejemplo, en la actualidad, solamente el 5% es real, es todo deuda. Y la gente tiene como Dios a un dinero que no existe. O sea, vivimos la época, plenamente la época de la apostasía, ¿no?
Sí, bueno, además estamos viendo la época del fin del dinero. Lo que pasa con el dinero es que está desapareciendo. Lo que quieren implantar la marca esta, la marca de la bestia, y para eso, ¿qué tienen que hacer primero? Hacer desaparecer las monedas, el dinero. Entonces este es el primer paso. Os recomiendo que veáis un vídeo que ha publicado el hermano Capitán Victoria hace unas horas en el foro. Trata sobre la secta esta de Pare de Sufrir. El líder el apóstata, este hijo del diablo llamado Edir Macedo, donde da un discurso, si os fijáis bien, y bueno, es muy fácil entender el portugués, está dicho en portugués, y dice que el mensaje de esta secta y de Edir Macedo es que hay que sacrificar, que tenemos que sacrificar nuestro dinero para dárselo a él, evidentemente, para dárselo a él y a su secta, para que así Dios nos pueda bendecir. Ese es el mensaje de este hijo del diablo que es el líder de la secta esa, ¿no? Fijaos hasta qué punto de apostasía y de avaricia han caído estos emisarios de Satanás, que de forma tan descarada pues han engañado a cientos de miles de personas, a millones de personas. Si miráis el vídeo que ha publicado el hermano Capi, pues es un edificio, es un estadio gigantesco, es un edificio grandísimo, donde hay miles y miles de descerebrados, de personas que aplauden y que siguen a este emisario de Satanás, el llamado Edir Macedo. Pidiendo, sacando dinero a la gente, para, diciendo que hay que sacrificar, está hablando de sacrificar, para darle el dinero a él, y de esta manera, si le damos dinero a él, Dios nos va a bendecir. Ese es el mensaje que viene a decir en el video ese de este apóstata, de este falso ministro de Dios llamado Edir Macedo.
Pido palabra.
Sí, adelante, Chatina.
Que eso de manipular a las personas acerca de que si tú das o no das, en algunos lugares, por lo menos aquí en la República, se manipula mucho a la congregación en cuanto a dar para recibir, por lo del versículo que dice, da y se os dará medida remecida, apretada, y bueno, en cuanto a eso, aquí es algo natural. La gente cree que dando, Dios le va a dar y le va a prosperar, porque no conocen. Y ellos creen que eso es una bendición, cuando la palabra habla de añadidura. Entonces ellos dejan de hacer lo que tienen que hacer, por ejemplo, en sus hogares, para dar, porque Dios lo va a bendecir, y creen que la bendición es con cosas materiales, y no es así. Aunque no es malo tener, sí se puede. Pero usualmente aquí, esa es la doctrina que se predica, de que da y se os dará, y según tú des, pues en esa medida el Señor te va a dar a ti también.
Muy bien, Anita. Pues totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Chatina. Efectivamente. Efectivamente. El mensaje de estos avaros es que si les das, si sacrificas, si das, ellos siempre citan las palabras de Jesús, dad y se os dará. Dad y se os dará, claro, pero ellos las entienden, si les da a ellos, pues Dios os dará a vosotros, Dios os va a bendecir. Cuando la escritura del Evangelio, ¿sabéis?, dice bien clarito que ya hemos sido bendecidos por Dios con toda la clase de bendiciones espirituales, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya hemos sido bendecidos por Dios. Esas son las principales, las mayores bendiciones de Dios que podamos tener, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Esa promesa de vida eterna, de salvación, es la mayor bendición de Dios. Lo que pasa es que estos hijos del diablo, cuando hablan de bendiciones, se refieren siempre a bendiciones, que Dios te va a bendecir con bendiciones materiales. Si tú les das a ellos dinero, pues Dios te va a bendecir con bendiciones materiales. Es el falso evangelio, la falsa doctrina que predican estos emisarios del diablo.
Es lo que usted a veces, lo que a veces llama como el ministerio de la avaricia, ¿no, hermano?
Efectivamente, es el ministerio de la avaricia, de la ambición por el dinero. Ambición por las riquezas naturales, ellos adoran a un dios, que es el dios Mamón. Es el dios que se adora en Estados Unidos, por ejemplo. Sabéis que el dios de Estados Unidos no es Jesús, ni Dios, es Mamón, es el dios de las riquezas. Pues ese es el dios, el falso dios, que predican estas iglesias falsas. Y, por desgracia, es el dios que han exportado a muchos países del mundo. Ese dios Mamón, procedente de los Estados Unidos, es el dios que predican.
Pero ¿cómo el dios Mamón, hermano Tito? No entiendo. O sea, supuestamente son bautistas, ¿no? Y muchos protestantes.
Sí, yo me refiero especialmente a las iglesias pentecostales. No, yo en concreto a los bautistas no me refiero. Todo donde más se ve es en las iglesias carismáticas pentecostales. Es el dios que adoran a Mamón. Es el pedir dinero, hacer grandes maratones en televisión, maratonas, de, ¿sabéis?, para pedir dinero para construir edificios, templos, para pagar a esos supuestos ministros de Dios, sueldos. Pues ese es el dios Mamón, el dios de las riquezas. Y en Estados Unidos el dólar, ya sabéis, el dinero del dólar es lo que se adora, es el dios de los estadounidenses. No saben nada más que hablar de dinero, de hamburguesas, de salchichas, lo único que, eso es para lo único que vale la mayoría de los estadounidenses.
Sí, yo quería traer a colación mi opinión, mi criterio, en cuanto a el tema de muchas de las películas de Semana Santa, que en mi opinión constituyen pues la posibilidad de quitar de contexto ciertas frases de Jesús. Por ejemplo, quería leer brevemente este Salmo 139, 21 al 23, que dice: No odio Jehová los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, Salmo 139:21-23. Entonces, esto forma parte de la palabra inspirada. Jesús dijo, tu palabra es verdad, cuando en Juan 17:17. Cuando dijo esas palabras, el Nuevo Testamento no estaba escrito, porque se escribió después de la muerte de Jesús. Por tanto, si este con el amor a tus enemigos se estaba refiriendo a todos tus enemigos, entonces al mismo tiempo este se estaba contradiciendo, cosa imposible. Con lo cual, a mi juicio, estas películas, al no mostrar una contextualización bíblica, lo que hacen es corromper, en mi opinión, la mente de mucha gente que tiene un concepto espurio con respecto a esas palabras. Ese es mi criterio. Paso palabra.
Así es, pues estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho, hermano Manuel.
Sí, hermano, de lo que estaban comentando, de que muchos pastores, también la Iglesia Católica, ¿no?, piden mucho dinero, las limosnas y todo es, piden para ayudar y, bueno, yo creo que está bien, ¿no?, para pagar, pues, manutención de un edificio, de un lugar, ¿no?, pero de ahí a hacerlos ricos, pues ya es muy diferente, ¿no?
Efectivamente, hermano, así es. Ya sabéis que la raíz de todos los males, ¿cuál es la raíz de todos los males, hermanos?, dice el apóstol Pablo. ¿Alguien lo puede decir?
El dinero.
No es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, es la avaricia, que es diferente. El dinero no es en sí ni es bueno ni es malo, es una herramienta con la cual podemos hacer cosas buenas y podemos hacer cosas malas. Pero en sí el dinero no es la raíz de todos los males. Es la ambición por el dinero, la avaricia, eso es la raíz de todos los males que hay en el mundo.
Mira, yo aquí escucho las charlas y doy mi parecer. Con respecto a lo que es el dinero para un cristiano, según lo que yo pues he leído, el dinero para mí, ¿quién? Yo digo, ¿quién inventó el dinero? ¿Quién lo hizo? Yo sé que el apóstol Pablo dice así, el que no trabaja, que tampoco coma. Y yo no quiero ser gravoso para la iglesia, por eso yo trabajo y hago tiendas, y vendía. Pero Jesús, a diferencia, no, o sea, el rey Salomón dijo así, mira el perezoso, la hormiga, que recoge para el verano. Y Jesús dijo así, mira los lirios del campo, que ni recogen, ¿no?, ni hilan, pero Dios los viste. Y aún el rey Salomón, con toda su riqueza, no vistió como una de ellas. Entonces yo me hago la pregunta, ¿se debe trabajar para el billete o no? ¿Trabajaba el Señor Jesús o no trabajaba? Entonces yo esa cuestión siempre la he estudiado, ¿no? Y luego dice él, no pienses que has de comer o que has de beber. Hombre de poca fe, no pienses en eso. Entonces les llaman los fariseos aquí en Mateo 6, versos 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces yo no quisiera, pues, como cristiano, perder esa bienaventuranza. Porque es más fácil que pase, dice, el rico por el ojo de un camello a que entre al reino de los cielos. Y yo deseo, en particular, entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, no quiero perder la bienaventuranza. Y pues me conformo con el abrigo, mi casita y mi ropa, y el sustento, no más de eso. Y si algo tengo un terreno por ahí, tengo que venderlo y dárselo a los pobres. Y no aspirar a tener muchos bienes, muchas riquezas. ¿Por qué? Porque soy como la hierba del campo, que perece, que algún día me tengo que ir y no me llevo nada. Hasta ahí es mi punto de vista. Paso palabra.
Gracias, hermano. Muy bien. Efectivamente. Antes has citado un versículo del apóstol Pablo, que has dicho el que no trabaje, que no coma. En realidad lo que dijo el apóstol Pablo es el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Ese es el pasaje bíblico, ¿no? Porque hay gente que quiere trabajar pero no puede. O sea, es el que no quiera trabajar que tampoco coma. Es una norma, una regla dicha por el apóstol Pablo que es totalmente justa. El que no quiera trabajar, pues tampoco tiene derecho a comer. Pero hay gente que no trabaja, por desgracia, pero no trabajan porque no encuentran trabajo. No hay ofertas de trabajo y por lo tanto pues tienen que estar en el paro. Y tienen evidentemente todo el derecho a comer. Son aquellos que no quieren trabajar los que no tienen derecho a comer.
Sí, Tito.
Dime, Vicente, adelante.
No, que estaba pensando yo que, bueno, que todo esto Dios ya lo dispuso. Es decir, hay gente que no necesita trabajar, pueden vivir de rentas o de los ahorros y no tienen el dinero para nada como un Dios. O sea, prácticamente el trabajo se puede convertir pues en una especie de predicación, ¿no? Como para predicar, ¿no? O sea, no existe el trabajo como tal, porque ya si esas personas no les dan importancia al dinero, pues no lo tienen como un medio para ganar dinero, porque ya lo tienen.
Sí, efectivamente, hay gente que tiene mucho dinero
Pero
y así es.
la gente está cegada, la gente ahora está solamente que quiere ganar porque hay y el dinero, pues eso, es deuda. O sea, la gente, si una persona gana 1.000 euros y debe 2.000, pues debe 1.000. O sea, es decir, es un dinero que es todo, es un círculo que es deuda todo. Está cegada por un Dios que no existe, por un falso Dios. Vamos, que estamos en la época de apostasía por excelencia, de falsedad, ¿no?
Lo que está ocurriendo, Vicente, lo que dije antes, está desapareciendo el dinero. Lo que quieren esta élite es hacer desaparecer el dinero, que ya no exista el dinero circulante para poder después implantar la marca seguidamente, el nuevo sistema económico. En los bancos prácticamente no existe dinero. En los bancos, ¿no? Los bancos tienen poco dinero. Lo están haciendo desaparecer. En fin, lo que vamos es a un nuevo sistema económico, un nuevo sistema que consistirá en marcar a la gente para que pueda comprar y vender, marcar a los que sean seguidores del falso Mesías, a los que adoren a la bestia y a los que adoren a Satanás, pues van a tener el derecho de comprar y vender. Eso es a lo que vamos. Una sociedad de élite satanista y de esclavos. Esa es la sociedad del llamado nuevo orden mundial. El gobierno de la bestia, pues será eso, una sociedad, una élite satanista, y el resto, pues esclavos, con la marca, pues adorando y sirviendo al falso Mesías y al falso Dios, que es Satanás, que es el cual se hará pasar por el Dios Padre, y esa va a ser la sociedad a la que pronto pues nos estamos dirigiendo. Ese gobierno que habla del apocalipsis de 42 meses, que va a ser el gobierno de la bestia. Que yo personalmente no creo que sea mundial, porque va a reinar sobre 10 reyes. Yo creo que el único gobierno mundial que va a existir es el gobierno mundial de Cristo, cuando venga, con gran poder y gloria, pero no de la bestia. Yo no creo que la bestia gobierne sobre el mundo entero.
Pues de eso también está, forma parte del ecumenismo, ¿no, hermano Tito? Sobre todo con la nueva era, que hay muchas personas que dicen que la religión, todas las religiones, a final de cuentas, adoran al mismo Dios y van a lo mismo, pero pues hay que tener cuidado y ser celosos de mucho cuidado con la doctrina, porque cualquier cosa ajena, pues ya la cambia y entonces pues ya estaríamos cometiendo idolatría, ¿no?
Así es. Y más a partir de la elección del último papote, del papote jesuita este Francisco, el más ecumenista de todos, que lo que está creando es una nueva religión mundial, una religión falsa, ecuménica, incluso la cual entrarán también los ateos, pues es lo que está formando el jesuita Francisco. Hoy precisamente estaba viendo en internet una página web católica, católica, donde están totalmente en contra, dicen que este es el anticristo, este papote, y es una página web católica. La Iglesia Católica ya está dividida, se ha creado un gran cisma, unos que están con el jesuita Francisco y otros que están en contra de él. O sea que ya se ha creado una gran división dentro del catolicismo.
Bueno, yo quería comentar que aparte ese ecumenismo es antirracional. Ese ecumenismo además atenta contra la capacidad que tiene el ser humano de examinar las cosas y someterlas a crítica. Decía el apóstol Pablo, examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Ahí Pablo estaba siendo un gran mentor del pensamiento crítico. Sin embargo, cuando se dice que da igual la idea que uno tenga, ¿qué más da examinar nada? ¿Qué más da racionalizar una cosa, someterla a prueba con la razón o con las escrituras? Da igual. Y hasta tal punto que lo que se ve en el mundo es una especie de macrosecta. Ahora la gente, en lugar de argumentar, lanza clichés. Utiliza expresiones como eres clasista, no eres clasista, eres liberal, no eres liberal, si eres clasista es bueno, si eres liberal es malo. Son una serie de clichés aplicadas a todo, incluso gente aparentemente inteligente. Eso, por sí solo, en mi opinión, ya es una prueba impresionante de la existencia de un poder maligno que está embaucando a millones de personas.
Así es, Manuel, y ese poder maligno ya sabemos que es Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lo dice Apocalipsis 12:9. Es el malvado, el maligno, Satanás, y del cual somos librados cuando se lo pedimos a Dios. Como el Señor Jesús nos enseñó a orar al Padre, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, o del maligno, o de Satanás, como lo queréis traducir. El Señor nos libra de Satanás, nos libra del maligno. Pero el mundo entero, el mundo, los que no conocen a Dios, pues evidentemente están bajo este poder. Es un poder maléfico, un poder engañador, que es el padre de la mentira y que es el diablo. Engaña al mundo entero también con el heliocentrismo, como dice muy bien el hermano Carlos aquí en el chat. Efectivamente, con la falsa ciencia, la falsa astronomía, de decir que la Tierra se mueve, que da vueltas, que gira alrededor del Sol, eso se llama el heliocentrismo. Pues esta es una de las grandes mentiras de Satanás que durante varios siglos se ha estado enseñando en el mundo. Y que es absolutamente falsa, contraria a la razón, contraria a la ciencia verdadera y contraria a las Sagradas Escrituras.
Hermano Tito, si católico quiere decir universal, ecuménico, ¿qué sería?
La palabra ecuménico significa algo mundial, significa mundial. De todas formas, si miráis en internet, mirad entrar en el diccionario de la Real Academia, ponéis el significado de ecuménico y ahí lo podemos encontrar. Voy a mirar a ver lo que significa la palabra ecuménico. A ver, sí, la palabra ecuménico significa, según el diccionario de la Real Academia Española, universal, que se extiende a todo el orbe, a todo el mundo, a todo el universo. Pues efectivamente, la palabra ecuménico y la palabra universal, efectivamente, significa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un ecumenismo o hay un catolicismo que es lo mismo, que es verdadero, que es bíblico. La Iglesia de Cristo es universal, es ecuménica, porque está compuesta por los santos de todas las naciones. Y hay un ecumenismo falso que es satánico, que es diabólico y que es el que practican, el que tiene la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes, evangélicas, etcétera. Por lo tanto, en sí mismo la palabra ecuménico no es mala, no es ninguna palabra diabólica ni nada por el estilo, es una palabra buena, es una palabra que significa universal. Por lo tanto, la verdadera Iglesia de Cristo es universal, es ecuménica, pero no tiene que ver nada con el ecumenismo falso, satánico, por el cual está trabajando este jesuita, este hijo del diablo llamado Francisco, el papote este Francisco. Y repito, hay un verdadero ecumenismo y hay un falso ecumenismo. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, ha puesto la definición el hermano Capi. Ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde las grandes cismas. Si bien el término ecumene se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar al mundo como unidad, en la actualidad la palabra ecumenismo tiene una significación eminentemente religiosa. Por lo tanto, el ecumenismo en sí no es malo, lo que pasa es que el ecumenismo es malo cuando el mundo se une en contra de Dios. Algo parecido a lo que ocurrió con la Torre de Babel. Eso fue una especie de ecumenismo. Unir a los habitantes que había en ese momento en el mundo, bajo una ciudad, bajo una ideología, en contra de Dios. Ese es el ecumenismo satánico, ecumenismo falso. Y el ecumenismo verdadero, pues es la unión de todos los hermanos, de todos los cristianos, en una misma fe. Ese es el verdadero comunismo, ecumenismo, bíblico. Y que no tiene que ver nada con el falso ecumenismo de la religión católica, que lo que pretende es una religión mundial donde haya diferentes credos, que cada uno crea lo que le dé la gana. Ese es el falso ecumenismo, que no tiene que ver nada con el verdadero.
Y los primeros meses del año, fatal, ¿verdad? O sea, la cosa empezará, pues, el primer semestre o el primer trimestre de este 2014. O sea, ¿irá rápido o cómo lo ves tú? ¿Cuándo explotará?
No lo sé, es que no lo sé, hermano Vicente, cuándo va a explotar, cuándo esto va a comenzar. Yo lo que creo es que el 2014, por lo que dicen todos los comunistas, economistas, esta gente, va a ser peor que el 2013. Pero yo no sé, no sé lo que va a ocurrir en el 2014, no te puedo decir. Esperemos pues que sea un año de gran bendición, especialmente para muchos cristianos, que conozcan mejor, que aprendan mejor la verdadera doctrina, que conozcan mejor la verdad, porque la iglesia ya sabéis que se tiene que preparar, la iglesia tiene que ser edificada, todavía no está totalmente edificada, se está edificando los cristianos, la iglesia, hasta que cuando venga Cristo, pues ya esté preparada, lista, perfecta para recibir al Señor en el aire. Entonces, ahora mismo la iglesia no está totalmente edificada. La iglesia se está construyendo actualmente. Ya sabéis que cuando hablamos de la iglesia nos referimos al conjunto de cristianos, de los santos de Dios, que son los que componen la iglesia de Cristo, la asamblea. La palabra iglesia significa congregación, asamblea. Es la congregación de los que creemos en Jesús, los que seguimos a Jesús, y a los cuales se le llama los santos en el Nuevo Testamento. Bien, estoy leyendo aquí en el chat lo que están escribiendo. Por ejemplo, el hermano Manuel dice: lo que hay en el mundo es mucha mediocridad. Esa gente que trasnocha para ir a botellones y emborracharse, no cumplir al día siguiente en su trabajo y luego tener la desfachatez de llamar anticuados a muchos como yo. Y efectivamente, a nosotros generalmente nos llaman anticuados, que no estamos conforme a la ola, conforme a lo que hay en el mundo, a la modernidad. Y es que no es así, o sea, los verdaderos cristianos somos realmente anticuados. ¿Por qué? Porque nos guiamos por la doctrina de Cristo, la cual es eterna. No es que sea anticuada, es eterna, pero la gente del mundo lo ve como anticuados. Y sin embargo, pues es la doctrina eterna.
Es que no somos parte de la manada, ¿no? Como los borregos que nomás va un mono y lo siguen todos, ¿no?
Efectivamente, hermano.
Tenemos una doctrina y una ley que nos rige y pues es algo muy bonito porque pues en la doctrina y en la fe pues hay muchas bendiciones, mas sin embargo en el mundo y en la confusión pues solo hay muerte, destrucción, enfermedad, pecado.
Así es, y el mundo va, ¿a qué va el mundo? ¿A dónde se dirige? Hacia la destrucción. O sea, el propio Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que vemos un día acabará, terminará, todo será quemado por el fuego, dice la palabra, y lo que permanecerá, pues lo que esperamos nosotros, que es el nuevo cielo y la nueva tierra que vendrá después. Es lo que esperamos que tenemos, la esperanza que tenemos. Estoy leyendo en el chat, dice el hermano Marcos, que algunos dicen que nosotros no nos congregamos, que lo que hacemos en el Skype no es congregarnos. Pues esto claro que es una congregación, o sea, nos congregamos, nos reunimos. Congregarse significa reunirse. ¿Y estamos ahora reunidos o no estamos reunidos? Estamos reunidos, estamos congregados. Por lo tanto, aquellos que dicen que no, que esto no es una congregación, que esto no es congregarse, pues sencillamente son descerebrados, o sea, son gente necia, son gente que no entiende, y no saben de lo que hablan. Congregarse significa reunirse. Y lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo.
Yo quiero leer un versículo.
Sí, adelante, Anita Chatina.
Es en Primera de Corintios 1:2, para el hermano que preguntó acerca de la congregación. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Amén.
Pues así es un pasaje muy importante el que has leído, Anita. En los santos, los que en todo nombre, en todo lugar, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, los santos, fijaos cómo ahí el apóstol Pablo, en ese pasaje que ha leído Anita, está hablando de la Iglesia Católica Universal, porque dice en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. En todo lugar del mundo. La Iglesia de Cristo es ecuménica, es universal, es católica. Y por lo tanto, tampoco no os asustéis cuando oigáis la palabra ecuménico, la palabra ecumenismo, católico. Son palabras cuyo significado es absolutamente correcto y es bíblico. Lo que pasa es que Satanás utiliza estos conceptos religiosos, estas palabras, para aplicarlos pues a falsos ecumenismos, a una falsa iglesia católica, como es la iglesia católica romana, pero en sí mismos el significado de estas palabras es totalmente bíblico y correcto. Los santos están en cualquier lugar donde se invoca el nombre del Señor.
¿Qué tal? Gracias y paz a todos, hermano.
Gracias y paz, hermano Leo. Adelante.
Quería decir que, bueno, justamente está el pasaje ese que Jesús está hablando y les dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré. Me parece que estar juntos o reunidos físicamente en un mismo lugar no es algo necesario. Este medio nos hace estar comunicados, como vos decías, y si la gente piensa que no estamos juntos o congregados porque lo hacemos por internet, me parece que tendría que recapacitar un poco o buscar el significado de congregarse o juntarse. Eso era. Paso palabra.
Gracias, hermano Leo. Efectivamente, has citado también un pasaje tremendamente importante. Las palabras estas de Jesús, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De modo que el Señor, por medio de su Espíritu, evidentemente, cuando dijo Cristo que ahí estoy yo en medio de ellos, no se refería, obviamente, a una presencia física, ¿no? A una presencia espiritual. Jesús, a través de su Espíritu, está en medio de nosotros. O está en nosotros, mejor dicho, porque Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces Cristo está en nosotros, por lo tanto Él está en medio de nosotros cada vez que estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús, como es este el caso. Y esa promesa de Cristo es tremenda. Porque si Dios es con nosotros, como dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el propio Dios y el propio Cristo están en nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando seguimos a Cristo, pues está con nosotros.
Lo que pasa es que en su mayoría las personas adoran mucho el lugar donde se congregan. Por ejemplo, el edificio, la edificación, el mal llamado templo que ellos llaman en ese sentido. Y ellos le dan más realce a que tú vayas a un lugar a congregarte. Si tú no vas a algún lugar, pues ellos te califican de que tú no te congregas, de que no estás cumpliendo con la palabra, porque hay que ir a un lugar específico a congregarse. Y muchas personas no conocen el versículo donde dice que Dios no necesita de manos, no es honrado por manos humanas. O sea, ni tampoco uno necesita ir a un lugar específico a congregarse, porque nosotros somos el templo de Dios y tenemos que enfocarnos más en nosotros, vivir una vida agradable para Dios y para el mundo, para ser de ejemplo, antes de estar en un lugar donde uno vaya a sentarse en una silla y lo que hay ahí es pura, vamos a decir, basura, aunque suene mal. ¿Por qué? Porque no se está verdaderamente instruyendo al cuerpo de Cristo para salvarse, sino para vivir una vida vacía, solamente porque hay que congregarse. Entonces, yo soy de la que le pongo el ejemplo de, bueno, pues si hay que congregarse, entonces yo voy a congregarme con los católicos, o ustedes pueden ir a la iglesia católica a congregarse, porque la idea es congregarse, y no es así. Entonces, cuando uno empieza a hablarle de la palabra, pues como que se quedan, pero es como decía otro hermano, uno le quiere enseñar la verdad, pero ellos no quieren. Entonces, pues lo que hay es que dejarlo, que sigan su curso ellos. Nosotros procuremos limpiarnos cada día más, estar más, un poquito, no un poco, no un pocazo, vamos a decir, firme en el Señor, y no importa lo que nos digan. Y yo soy una de que yo no visito ninguna congregación, mi congregación es aquí, cuando nos congregamos, y no me importa, eso no me quita el sueño, que me digan que yo no soy cristiana, que no me saludan, que no me hablan, mejor, yo me siento todavía más emocionada, porque como dice el versículo, si al árbol verde le hacen esto, imagínense a las ramas secas. Entonces, eso me da a entender que verdaderamente yo estoy en la voluntad del Señor. Y cada día más, pues, trato de mantenerme ahí y de exhortar cuando demandan de mi fe, no más. Paso palabra.
Muy bien, Anita. Muy bien, excelente aporte, Chatina. Efectivamente. Si es que tienen una obsesión en las iglesias por el lugar, por donde se congregan, congregarse en un local, en un edificio, y ese es, para ellos eso es lo principal, ¿no? Y no, lo principal es tener, creer todos lo mismo, tener una misma fe, tener la doctrina correcta, que eso es por lo que pedía Pablo, que todos tuviéramos la misma fe, que creyéramos lo mismo, pensáramos lo mismo, efectivamente. Bien, había pedido palabra también el hermano Leo Rivero.
Sí, hermano Tito, lo que quería decir es que lo que estaba comentando la hermana Anita me hizo acordar una vez cuando discutí con el padre de un amigo que es evangélico pentecostal, y me decía que como nosotros no íbamos a ningún lugar, no congregábamos ni en un edificio, ni en un espacio físico determinado, nosotros no nos estábamos congregando. Entonces yo le dije algo parecido de lo que comentó Anita, y le dije que bueno, que en ese caso lo que yo podía hacer era ir y congregarme con el catecismo, total yo me estaba congregando, por más que no siga la doctrina. Y me respondió que no tengo que congregarme en cualquier lado. Lo que quieren más que nada es que vos vayas a su iglesia y sigas sus normas. Es lo de que no nos congregamos, y eso es una excusa que ponen porque quieren más gente. Es así, paso palabra.
Así es, hermano Leo. Muy bien, muy bien. Ya sabéis que hay muchas formas de congregarse. Uno se puede congregar físicamente con otros hermanos o en un lugar, y luego hay otra forma de congregarse, como es a través de algún medio, pues de estos de informática y electrónicos, por medio de internet, por medio de estos chats, pues también es una forma de congregarse.
Lo que pasa es que lo ven como algo nuevo, como nunca escucharon o vieron a alguien congregándose así. Ellos siempre fueron a la iglesia, ya lo tienen por costumbre. Es como que es algo nuevo, es algo que como que piensan, bueno, la palabra internet en la Biblia no está, de Dios no debe ser. Al menos yo supongo que deben pensar así.
Sí, lo ven algo nuevo, efectivamente. Pues, ¿por qué? Porque esta herramienta, por ejemplo, es nueva relativamente, es nueva, internet. Entonces, congregarse a través de internet todavía a muchos le parece algo rarísimo y algo que no cuadra para ellos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no lo conocen. Si lo conocieran, seguramente que también ellos se reunirían pues a través de internet. Y nosotros pues, nos reunimos por internet a través de Skype, pues porque no podemos hacerlo físicamente. Si viviéramos todos en una misma ciudad, pues nos podríamos reunir, tendríamos nuestro local o nos reuníamos en casas, nos podríamos reunir físicamente. Pero como no podemos, pues lo hacemos a través de Skype. Hay otras palabras de Jesús cuando dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También otra promesa del Señor impresionante, de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No solamente cuando nos congregamos, sino que el Señor está con cada uno de nosotros, dentro de cada uno, pues hasta el fin del mundo. Ya sabes, y cuando dijo fin del mundo, no solo se refiere al fin del mundo apocalíptico, a lo que enseña la Biblia, al fin del mundo, de los fin de los tiempos, ¿no? También el fin del mundo puede ser hasta el fin de nuestros días, cuando morimos. Cuando nos morimos ya es el fin del mundo para nosotros. O sea, eso tenemos también que tenerlo en cuenta, que el fin del mundo puede ser el fin del mundo apocalíptico o el fin del mundo personal, que es cuando cada uno se muere.
Bueno, quería decir que para mí, cuando Jesús dice estaré con ustedes hasta el fin del mundo, yo supongo que estaba queriendo decir que iba a estar con nosotros siempre, en todo momento, porque un fin del mundo así, por así decirlo, no va a haber. Lo que va a haber es cielos nuevos, tierra nueva, pero no un final, sino un comienzo de nuevo o algo nuevo, pero no un fin. Como que Cristo quiso decir que iba a estar con nosotros siempre, esa palabra.
Gracias, Leo. El Señor efectivamente está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Respecto a lo que has dicho, el final, a ver, el Apocalipsis, la profecía bíblica habla claramente del final de este sistema de cosas, el final de este mundo, el final de la maldad, el fin de este sistema malvado, de esta era mala y el comienzo de una nueva era que será los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero primero tiene que venir un final, el final de esta era mala. El final de este sistema mundial, pues claro que va a venir un final desastroso, catastrófico para este mundo, como dice la escritura, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán, pero nosotros esperamos cielos nuevos y nueva tierra donde moran la justicia. Entonces, claro que va a venir un final apocalíptico, un final catastrófico para este sistema malvado y seguidamente vendrá pues el reino de Dios a la tierra, vendrán esos nuevos cielos. Esa nueva tierra que va a venir después del milenio. Pero siempre tener en cuenta que primero tiene que venir un final. Primero va a venir un final desastroso, un final del mundo. Va a venir una destrucción mundial de este sistema actual mundial. Y después vendrá pues los nuevos cielos y la nueva tierra. O sea, no tener cuidado por ahí que hay algunos falsos maestros, o sea, por ejemplo, los testigos de Jehová, los jehovinos, enseñan que no va a existir tal cosa como fin del mundo, que no va a haber ningún fin del mundo, que el mundo nunca va a ser destruido. Eso es una de las grandes mentiras que enseñan esta secta falsa, estos jehovinos, cuando dicen que no va a haber ninguna destrucción, ningún fin del mundo. Eso es absolutamente falso, porque claramente la Biblia habla de la destrucción de este sistema mundial. O sea, basta con leer un poco el Apocalipsis para darse cuenta. O lo que dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que el cielo y la tierra pasarán? Que va a venir una destrucción, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán. Eso es una destrucción, ¿no? Eso no es una destrucción por fuego. Eso claro que es una destrucción. Así que no se dejes engañar por esa doctrina enseñada. Principalmente por los jehovinos atrayados por esta secta, porque claro que va a haber una destrucción mundial, va a venir un fin del mundo por fuego, igual que un fin del mundo por agua durante el diluvio, también va a venir un fin del mundo, pero por fuego. Sí, pregunta el hermano Juan Orozco que si el fuego purificará la tierra. Claro, el fuego lo que hace es limpiar, es purificar, es destruir, y lo que va a hacer es destruir, pues todo lo que ha creado el hombre, las ciudades, todas las ciudades que vemos, todas van a ser destruidas. Van a ser destruidas por fuego. Todo el sistema mundial va a ser destruido. Y el propio Cristo vendrá en llama de fuego, para dar retribución a aquellos que no conocieron la verdad y que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, pues, irán a la condenación, y vendrá en llama de fuego. Es decir, vendrá para destruir, para quemar, para arrasar a todos los malos, raer a todos los impíos, a todos los malvados de la tierra. Hay montones de profecías en la Biblia que hablan de esto, de la destrucción del mundo, de la destrucción de todos los malvados. Y de luego después de la venida que es lo que llama la Biblia el día del Señor, el día de Yahvé, y seguidamente pues el reino de Dios vendrá a esos nuevos cielos, esa nueva tierra. Vendrá ese reino mesiánico que menciona las Sagradas Escrituras. Pero primero va a venir una destrucción por fuego. Eso está clarísimo en montones de profecías de la Biblia. Así que no os dejéis engañar cuando por ahí hay algunos que predican que no va a venir ninguna destrucción por fuego. Ya sabes que el día 1, la siguiente charla bíblica que vamos a tener, también vamos a tomar del pan y del vino. Vamos a conmemorar, vamos a recordar la muerte del Señor. Tomando del pan y del vino. Comenzaremos el nuevo año el día 1, pues tomando eso del pan y del vino. Hola, hermana Lisette. Sí, adelante.
Hola, hermanos, ¿cómo están? Les saluda Lisette. Mi comentario es para ti, Tito. ¿Qué ha pasado con el supuestamente bombardeo que iba a tener Israel? Y como que ahorita las cosas se han estado calmando un poco, no sé si todavía está en marcha o se han calmado las cosas.
Gracias, gracias Lisette, gracias. Bien, pues los pepinos que piensan lanzar contra Irán todavía lo siguen preparando Israel. Israel está preparando un ataque a Siria y a Irán, que todavía no ha ocurrido, pero desde luego dicen que está muy cercano. Y evidentemente, pues si ocurre eso, va a desatar una gran guerra en Oriente Medio que se podría convertir en una guerra mundial, sin ninguna duda. Pero los pepinos ahí están preparados para ser lanzados. Israel se siente muy amenazada, especialmente por Irán, y ya pues los planes están muy avanzados para atacar Irán. Pero quieren atacar Irán a través de Siria. Primero Siria, y a través de Siria es como van a atacar seguidamente Irán. Sabéis que Siria ahora está en guerra civil, y los planes de Israel es eso, atacar a Irán a través de Siria. Entonces primero seguramente van a entrar en guerra con Siria, y ahí es donde seguidamente entrarán en guerra con Irán. Que podría ocurrir perfectamente en el 2014, no lo sabemos, pero es probable que pudiera ocurrir en el 2014. Ya sabes que primero tiene que desatarse una gran guerra en el mundo, ahí está escrito en el libro del Apocalipsis, y después es cuando vendrá el reinado este de la bestia. Bien, pues entonces nos vamos a marchar. Ya sabéis, el día 1 tendremos la siguiente charla, hermanos. De modo que ya le damos gracias a Dios por esta última charla que hemos tenido del año 2013, y le pedimos a nuestro Padre Celestial pues que nos siga guardando de todo mal y que no nos deje caer en la tentación. Gracias, Señor, por esta última charla que hemos tenido en este año. Y te pedimos pues que el año que viene, si es tu voluntad, sigamos también pudiéndonos reunir a través de esta herramienta de Internet. Gracias, Señor y Padre, por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Te pedimos que nos des fuerzas, que nos ayudes a perseverar en la verdadera fe, en la verdadera doctrina hasta el final. Sabemos que tú estás en nosotros, sabemos que tú nos guardas de todo mal. Por eso te pedimos, Señor, que nos protejas y que nos sigas dando fuerzas para perseverar, para mantenernos firmes, porque sabemos que solamente el que llega a la meta, el que persevera hasta el final, este será salvo. Y nosotros queremos ser salvos, queremos estar en tu glorioso reino, viviendo eternamente y disfrutando de todas las bendiciones y de todas las maravillas que tú has creado para tus hijos. Gracias por cada uno de los hermanos. Y te pedimos que nos guardes de todo mal. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por tanto, por haber estado en la sala de charlas. Y ya sabéis, el año que viene, o sea, dentro de unos días, nos veremos aquí. Y comenzaremos un nuevo año. De modo que gracias por haber estado. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.